Muy bien, el tema de hoy es discipulado en la familia. Como ven, no puedo dibujar bien, pero esto es una familia. Y quiero que, para empezar, que miremos Mateo 18, 5 y 6. Mateo 18, 5 y 6. En mi versión es así. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Qué linda promesa, ¿no? Es para temblar, es para temblar. Pero con esto nos damos cuenta que cómo andamos con la próxima generación, no solamente nuestros hijos, pero con todos los pequeños seres humanos. Es algo muy importante para Dios. Y así que tiene que ser algo muy importante para nosotros. Él dice, el que reciba a un niño como este, me recibe a mí. Se nota que esto a veces es una debilidad humana. A lo mejor por eso no hay más sillas llenas aquí, en una iglesia de más de 100 personas. Pero no hablaría solamente a los que no vinieron. Todos tenemos a veces esta dificultad de no interesarnos para los pequeños y los débiles. Pero Dios nos dice, esto es una de las mayores indicaciones que Él está dentro de nosotros, Él está en nosotros y nosotros en Él. Quiero hablarles un poco de hablar juntos porque es algo, un tema importante. ¿Por qué? Primero, obviamente, para ser mejores padres. Pero también, muchas veces los abuelos los tienen que cuidar. Y también los tíos y las tías. A ver, muchas veces están con los sobrinos y es un drama. Y saber lo que Dios dice sobre esto nos puede ayudar. También, no cobro para esta propaganda, Carlitos, pero para ayudar en el hogar también sirve. A veces uno no se anima a hacer un ministerio así porque piensa, bueno, pero mucho no me doy con niños, no sé cómo hacerlo, etcétera. La verdad es que Dios ha puesto en cada ser humano la posibilidad de ayudar a niños. Puede ser que algunos lo hacen mejor que otros, pero es algo, es como caminar, es como respirar. Es parte de la vida tratar con niños. Y a veces uno no lo ha aprendido y no ha llegado a ver que es su don, su contribución para los niños, porque cada uno tiene su forma de ser y su contribución para ser en la vida de niños, pero cada uno tiene algo para dar a los niños. También, si uno llega a ayudar en la escuela dominical, ayuda a saber estos principios de cómo hacer pequeños discípulos. Y último, para cumplir mejor en la iglesia, con nuestros votos, o la promesa que hacemos cuando dediquen un niño, bueno, vamos todos a ayudar en guiar a este niño en el camino de la fe. Entonces asumimos un compromiso delante de Dios para cada niño que nace en nuestra congregación. Hay una gran distancia entre lo que he dicho y hecho. Porque normalmente después simplemente miramos a ese niño corriendo por los pasillos cuando tiene 2 años y no decimos nada más que a la persona al lado, ¿puedes creer esto? Pero realmente cada niño que está en la iglesia tenemos un poco de responsabilidad de orar por ellos y a veces estar involucrados en sus vidas. Es muy importante para cada persona acá contestar la pregunta para sí mismo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué voy a venir los próximos 4 domingos para las otras clases que vienen? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí en este tema? Tengo algunos dibujos que me gustan. Sí, ¿te gusta? Esta, casi no existe más este cuadro, ¿no? Porque en cuanto a la estadística, porque hay cada vez más divorcio, infidelidad, hijos que nacen sin que un padre esté. Entonces, la situación actual de la familia es algo muy triste, y por eso también la situación de los niños es algo muy triste. Por eso también, en parte, que tenemos un hogar de niños. Otro dibujo que tengo es un poco sobre, esto dice, de tal palo, tal astilla. La verdad es que cada persona, cada padre, entrena a sus hijos. Algunos lo hacen mejor que otros. Pero noten en esto que uno reproduce según su naturaleza. En el tema de... A ver, ¿lo pueden ver? Eso. En el tema de hacer pequeños discípulos, podemos preguntarnos, ¿qué es nuestra meta? Siempre cuando uno está en alguna actividad, ayuda a pensar, bueno, ¿qué es lo que, a dónde voy? ¿Qué es mi meta en esta situación? Normalmente uno piensa, bueno, mi meta es que mi hijo sea un cristiano, una buena persona, que tenga un oficio, que pueda trabajar. Mejor escribirlo. Y uno se pregunta, bueno, esto es lo que yo quiero. Yo quiero que mi hijo sea, mi hija, sea una buena persona, tengan un matrimonio feliz, etc. Es decir, quiero tener éxito. No quiero fracasar, no quiero que mi hijo fracase. Pero quiero que entiendan hoy que la meta que Dios nos da no es tener éxito como padres. Es nuestro deseo, obviamente. Es como el deseo en el hogar de niños también. Nuestro deseo es que todos estos niños, al tener 25 o 30 años, están felizmente casados, siguiendo al Señor, trabajando, etc. Esto es siempre el deseo. Pero la meta no es esto. ¿Por qué? Porque no es algo que podemos asegurar. Dios también es un padre, pero no siempre tiene éxito. A veces tiene hijos que andan muy mal. 3 años anduvieron muy bien. Y después dudamos que no sé si nació de nuevo. O simplemente va muy mediocre. Entonces podemos decir, bueno, creo que es un creyente, pero, Señor, tu hijo, ¿qué pasa? Si ni Dios siempre tiene éxito, ¿cómo podemos pensar que seguro vamos a tener éxito? Es nuestro deseo, es nuestra oración. Pero si es nuestra meta, a veces uno se frustra tanto y se enoja contra Dios, porque es algo fuera de nuestro control. Una parte es nuestro, pero la otra parte está en el niño. Entonces, la meta que Dios nos da en la vida y también en esto es ser fiel. Ser fiel. Si nos fijamos en Lucas 19, 17. Y él le dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces él lo felicita porque fue fiel en lo que él tenía, fue fiel. La fidelidad es algo dentro de nuestro alcance. Es una buena meta. Porque al decir mi meta es ser fiel, es decir, hacer todo lo que yo puedo hacer. Todo de mi parte y cumplir con esto. Con el amor, con mi trabajo, con servir, con amonestar. Todo esto, hacer toda mi parte, ser fiel. Y lo demás tengo que entregar a Dios. Y que Él haga lo que Él puede hacer también. Uno dice, bueno, está bien, esto quiero ser fiel, pero ¿a dónde, qué es el camino hacia esta meta? La meta es llegar allá, ser fiel, poder decir después, fui fiel, Señor. Pero, ¿qué es el camino en que tengo que andar para llegar a esta meta? ¿Qué es el camino? Tenemos un modelo como Padre y es Dios. Nuestro Padre Celestial es la imagen principal que Dios nos da en la Biblia de Él mismo, de nuestra relación con Él. Él también es juez, es pastor, es nuestro novio, como la iglesia. Pero principalmente cuando Cristo hizo la oración, el Padre Nuestro, el modelo de oración, no dijo nuestro buen pastor que está en el cielo, dijo nuestro Padre que estás en el cielo. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Es el deseo de cada buen hijo imitar a su padre. A veces, aun si no lo quiere imitar tarde o temprano, muchas veces lo va llegando a ser como su padre. A veces, aun cuando uno odia a su padre, muchas veces cuando llegan a tener 30 años, les da un susto darse cuenta cuando alguien viene y dice, vos sos tal cual como tu padre. Es la última cosa en el mundo como querían ser, pero... Y también, ahora siendo adoptados por Dios, Él nos dice, bueno, antes imitaban a su otro padre, el diablo, pero ahora tienen un padre nuevo, el Padre Celestial. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. No imitarlo en sus capacidades. Todopoderoso, bueno, yo quiero ser todopoderoso. Omnipresente, quiero ser. No, no en sus capacidades, sino en sus cualidades. En cómo es. Su amor, su paciencia, su benignidad. No voy a llegar a ser tan grande como Dios. Pero como una gotita nunca puede llegar a ser tan grande como el océano. Y sin embargo, en esta gotita que saqué del océano, es la misma sustancia que está en todo el océano. Es el agua. Y Dios quiere que esto esté representado en mí. Y no solamente en cómo es, pero también cómo es Padre. Como Él es Padre. Hay que darnos cuenta en esto, en buscar esta meta de ser fiel, en caminar, en buscar imitar a Dios, que es algo fundamental para nuestro testimonio, cómo andamos con niños, especialmente nuestros propios niños. Pero también es un buen termómetro cómo estamos como iglesia, cómo tratamos los niños del hogar, por ejemplo. O niños que tenemos en nuestros parientes, ¿no? Sobrinos, nietos. ¿Cómo tratamos con niños? Es una buena indicación de hasta qué punto estamos acercándonos a Jesucristo. No lo vamos a mirar, pero si alguien quiere citar el último versículo en Santiago 1 sobre la religión verdadera, ustedes que memorizaron, esta es la religión verdadera. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno. ¿Cómo? Ok, visitar a las viudas y a los huérfanos en su necesidad. Que esto es la religión verdadera. Y vemos la importancia. Alguien dijo una vez, con los labios hablamos, pero con la vida gritamos. Nos podemos decir, yo amo a Cristo, pero también mi vida necesita decirlo. Y lo va a decir a gritos, para bien o mal, lo que realmente amo y lo que realmente creo. Si nuestro cristianismo no funciona en nuestra familia, no funciona. Si no tenemos un testimonio con nuestra familia, no tenemos un testimonio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora vamos a hablar sobre el ángel, o el demonio, o el monstruo, o el inocente. ¿Quién es? Depende qué momento preguntamos, ¿no? Es todo y es nada de esto. Es quizás una de las mentiras que nos perjudican más acá en un país de trasfondo católico, que un niño es inocente. Es una media verdad y por eso está aún más fuerte. Una media verdad es más difícil sacar porque la mitad es verdad. Entonces tragan la otra mitad. Vamos a mirar cómo empezó todo. Fíjense en Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces el hombre y también el niño está hecho en la imagen de ¿quién? De Dios. Ahora fíjense en capítulo 5, versículo 3. Cuando Adán había vivido 130 años, un padre jovencito, ¿no? Engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Entonces, ya en la primera generación, porque esto ya era después de la caída, en la imagen de quién nació Set. Adán nació en la imagen de Dios. ¿Y Set en la imagen de quién? De Adán. Y Adán era ya pecador. Entonces vemos Salmo 51:5. Salmo 51:5. David escribe, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Es decir, que la palabra de Dios no dice que el niño es inocente, es inexperto, no tiene experiencia. Pero la semilla de rebelión, la semilla de desobediencia, ya nace con esto. ¿Por qué? Porque nace en la imagen de su padre, y su padre es pecador. Un niño pequeño a lo mejor no sabe cómo mentir todavía. Entonces vienen y te dicen una cosa que es tan obvio, ¿no? Vos sabéis muy bien y pensás, bueno, qué inocente, ¿no? Ni sabe mentir bien, pero está buscando mentir. Es solamente que no ha sacado exactamente cómo hacerlo. Con el tiempo lo va perfeccionando. Pero ya con, a veces con 6 meses ya muestran, al saber, creo que era con Walter, ¿era? ¿5 meses? Cambiándole el pañal, que Wendy le dijo que no se mueva, ella vio en su ojo, ah, hay algo que no debo hacer, y empezó a hacerlo con todo, porque nació pecador. Esto no es algo ya serio. Pero igual, por más que no sea algo grande ni grave, o sea, la semilla ya está ahí. El niño ni es ángel, ni es demonio. Es simplemente hecho en la imagen de su padre. Es pecador. Y como un pecador, tiene algo que quedó de la imagen de Dios, pero que ahora está estropeado por el pecado. Y necesita ayuda. Un niño es un pecador que necesita un salvador. Y necesita salir de las tinieblas hacia la luz. Es un principio muy, muy fuerte que uno reproduce según su propia naturaleza. Dios ha hecho que un caballo no puede engendrar una vaca. Y una abeja no puede engendrar una águila. Y de un árbol de manzana no puede salir un limón. Y de una persona descontrolada no puede nacer un hijo con mucho dominio propio. Y con un padre o una madre de mucha ira, es muy difícil que haya un hijo de mucha paciencia. Uno reproduce según su propia naturaleza. Y muchas veces si uno ve algo en su hijo que no le gusta, y esto pasa con frecuencia, uno tiene que darse cuenta, es así porque yo soy como soy. Y solamente hasta cierto punto lo que yo puedo decir y la disciplina que yo puedo dar puede causar grande efecto si no estoy permitiendo que mi Padre Celestial me pule más a mí, me cambie más a mí. Y el niño necesita restricción. Proverbios 29, 15.
Sí. Por ejemplo, ¿no? Vos pusiste bárbaro tu ejemplo de tu esposa, tuyo y tu nenito, ¿no? Y si ustedes de pronto lo engendraron y ya siendo cristianos, ¿sí? ¿Y por qué el nene nace pecador? O sea, una persona de padres cristianos que ya están en el camino, ¿no? Y hace tiempo, o nacen, ya vienen de familia cristiana y son cristianos. Esa duda alguna vez la pregunté, me la contestaron, pero ahora es como que tengo una revolución por dentro, no sé por qué.
Sí.
Como que necesité preguntar.
David también, que escribió, nací en pecado, en iniquidad, tenía un padre creyente también, cuando él escribió esto. Y a lo mejor en su totalidad no podemos contestar esta pregunta a la perfección. Pero todos los hijos de Dios son adoptivos. Nadie nace hijo de Dios. Y a lo mejor no entendemos esto y hay cosas que uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa dentro del tiempo de que uno nace y hasta el momento que tiene el entendimiento de recibir al Señor? Y una respuesta total el Señor no nos dio. Confiamos que en cualquier momento, con cada persona teniendo un año de edad o 50 años de edad, Dios siempre es la persona más justa y más amorosa en el universo. Entonces está en buenas manos. Él va a hacer lo mejor. Pero la Biblia me enseña que por más que alguien venga de padres, abuelos, bisabuelos cristianos, que igual nace todavía con la semilla del pecador. Y aún hasta que lleguemos al cielo, no somos perfectos. Es solamente al llegar al cielo que vamos a estar glorificados y nos va a quitar todo rastro de pecado en nuestras vidas. Pero un hijo que nace en una familia cristiana tiene muchas ventajas. Al tener padres que le van a enseñar la palabra de Dios y padres que están buscando obedecer a Dios, es una gran ventaja. Está en Proverbios 29, 15. Gracias por tu pregunta. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero un niño consentido avergüenza a su madre. Se puede salir en cualquier día en la ciudad y ver a las madres avergonzadas por sus hijos. Frente a los kioscos o frente al colegio, primer día del colegio, en diferentes momentos, en la casa de los abuelos, hay hijos que están avergonzando a sus madres. Y la Biblia dice que el remedio de esto es el uso correcto de la vara y la reprensión. Esto da sabiduría al hijo, saber cómo portarse. Vamos a hablar un poco de las edades, porque no es siempre lo mismo. Un bebé no es un adulto, un nene no es un adolescente. Un adolescente no es un bebé. El bebé, vamos a poner de 1 a 2 años más o menos, empieza con una dependencia total. Creo que es el ser humano que es el único ser que como bebé no puede sobrevivir. Casi todos los otros animales tienen más posibilidades de sobrevivir si están solos, Pero el niño, el bebé ser humano, si no tiene padres, va a morir. Una dependencia total, especialmente de la madre. Desarrolla su sensación de seguridad a través del afecto. Por eso es tan importante en los primeros, especialmente en los primeros 2 años, de tocar mucho a los bebés, de tenerlos en brazo, de abrazarlos, de tomar su mano, de mirarlos en los ojos. Todo este tipo de contacto físico y de los ojos, de la atención, de tenerlos cerca, les va formando su sensación de seguridad. La demostración, especialmente a través de lo físico, es muy importante, y por eso también es muy importante para el padre, no solamente la madre, tenerlo lo más posible en estos 2 años. No es que uno no lo va a hacer después, pero obviamente uno lo hace mucho más cuando uno es bebé que cuando uno es grande. Sí. Sí.
Y hay un concepto que está muy arraigado entre nosotros y que yo personalmente tuve que luchar con respecto a la vida. Es que si el padre le besa, le da muchas caricias al niño, tiene temor que el niño le salga maricón. Y muchas veces se ha transmitido eso de padres a hijos, yo lo he recibido también. El padre no debe dar besos a su hijo para no sea cosa que le salga marica. Y es un concepto de la cultura que creo que es una traba más fuerte que tiene los padres en Argentina y dentro de la iglesia también en Argentina para poder expresarse con libertad y con besos y caricias a un hijo varón.
Muy buen punto. Es interesante que han hecho estudios sobre esto en cuanto a buscando el origen de la homosexualidad. Hola, pase. Hay, creo que 2 asientos allá y uno allá. Y lo que han visto es que no tiene nada que ver con esto, sino el patrón que han encontrado es que con mucha frecuencia un hijo varón sale homosexual si tenía un padre muy pasivo y una madre muy dominante. Esto sí es un patrón, porque esto también es un patrón antibíblico, donde el padre no funciona como el sacerdote, como el líder de la casa, y la madre toma esa posición. El padre no dice, entonces no tiene mucho que ver con tocar o no tocar, sino que los padres cumplen su papel como Dios mandó. Pero es muy importante que el padre también supera esta mentira diabólica metida en la cultura, porque la Biblia nos habla de la cercanía de Dios, nuestro Padre. La idea que nos lleva a Upa, que está tan cerca de nosotros. Y también es muy importante para el padre acercarse a sus hijos. Físicamente, obviamente, más aún más cuando son pequeños. Y muchas veces es al revés. Un padre piensa, bueno, cuando ya puede caminar y hablar, ahí voy a engancharme un poco más, ¿no? Cuando son tan pequeños, son como de porcelana y se puede romper y yo soy medio torpe, entonces no quiero... ¡Uf! Ese que me rompió otro. Pero es muy importante para el padre arriesgarse y ver qué lindo es. Después, cuando el niño es más grande, el hijo varón, la forma de tocar es más luchando, porque esto es algo bien masculino y le gusta, y por más que es algo en diversión agresivo, igual está hecho en amor y muestra por la atención y el intercambio que uno lo quiere. Uno los quiere. Cuando llega a poder andar el bebé solo pasa a la próxima etapa. No sé, uno pregunta, bueno, ¿cómo sé cuando pasó en este cuadro de bebé a niño? Lo vamos a definir de esta manera cuando ya se levanta y puede soltar y caminar un poco. ¿Por qué lo ponemos ahí? Porque normalmente en ese momento se larga una nueva lucha. Y uno mucho más grande. Porque en ese momento de niño, el niño está buscando desarrollar su propia... Y puede llegar a tocar un montón de cosas. Es increíble escuchar la de los Bernardini. ¿Cuántas cosas puede llegar a tocar Mercedes? Y Mercedes es chiquitita y recién empezó a caminar y ya arrastra el sillón y trepa hasta acá en el mueble y toca las cosas arriba. Entonces es un momento, a veces 6 meses, 1 año, 2 años, 15 años, de mucha lucha. Es de esperar en esta etapa, el niño busca establecerse a sí mismo como la única autoridad en su vida. Esa es la parte de ser rebelde. Y por eso, justo cuando el padre dice no, uno recibe una reacción. Si fuera un ángel, ¿cómo responde un ángel? Sí, señor. No hay problema. Ahí voy para hacer lo que tú me lo digas. Pero como no es un ángel, decís no y de golpe quiere hacer el opuesto. A lo mejor antes ni lo estaba pensando, pero ahora que sabe que es un no, esto le tienta, lo atrae, como lo mismo en nosotros. Con la palabra de Dios, cuando nos dicen, hagas esto, no hagas esto, haces esto, no hagas esto. Y también sentimos la atracción y la tentación de desobedecer. Es de esperar que el niño luche y rechace cualquier restricción de su libertad. Va a luchar contra cualquier límite que pones. ¿Por qué? Porque no es el límite. Está buscando decir, vos no me podés mandar. Yo mando en esta casa. Y, no, y si permitimos, no solamente manden para su vida, manden para tu vida también. Están dispuestos a tomar toda autoridad sobre su mundo, hasta el punto que el mundo se lo permite. Y hay madres que, no me acuerdo exactamente qué era la cosa, pero Wendy me dijo, creo que era una reunión de padres del colegio, ¿no? Y el niño estaba haciendo una cosa, otra cosa, no sé qué. Y la madre dijo, bueno, ¿pero qué va a hacer? Él no quiso. No quería. El niño será gobernado por su propio deseo. El niño no tiene una lista de proverbios en su mente, de sabiduría. Bueno, conviene hacer esto, conviene de comer remolacha más que comer dulces y conviene más la carne que la goma de mascar, etc. No anda con una cosa de proverbios o reglas de sabiduría para su vida, sino lo que siente que quiere, busca, y lo que no le gusta, busca evitar. Es un ser humano en forma cruda, ¿no? Bruta, y se manda por sus emociones y sus sentimientos, y busca agradar solamente y siempre a sí mismo. ¿Por qué? Porque es nuestro hijo. Y si no hemos sido también entrenados por la vida, por la Biblia, con mucha ayuda también haríamos lo mismo. Y muchas veces lo hacemos. Y esto es después de años de ser entrenados nosotros y estudiar la Biblia, etc. Igual nos portamos tan mal. Entonces este niño que no tiene el beneficio de esta ayuda, también predomina que se dirige solamente por sus emociones y sus gustos. En esta fase de la niñez, y yo quizás sería mejor decir hasta 10 años, ¿no? Pero en esta fase serán establecidos la mayoría de los modelos de comportamiento de su vida. No en la adolescencia, sino en estos primeros 10 años. Se establecen la mayoría de los modelos de comportamiento en su vida. respeto para autoridad o falta de respeto, los derechos de los demás, el respeto de esto, la honestidad, la paciencia, dominio propio, estudio y trabajo, interés en los demás y contentamiento, sus actitudes en cuanto a su vida, sus circunstancias. ¿Qué es el patrón normalmente? Normalmente en familias que no conocen o no aceptan lo que dice la Biblia, en la niñez dicen, bueno, ¿cómo le vamos a...? Tiene una vida tan miserable por delante que ¿cómo le vamos a perjudicar tanto cuando es niño, no? Debe disfrutar un poquito, entonces vamos a darle todos los gustos. Porque es como condenado a muerte, ya al llegar a la adolescencia y después casi hacen un velorio al terminar la secundaria, ¿no? Es tan triste porque ahora... Bueno...
Sí.
Entonces...
Pues se casa también, entonces.
Sí. Entonces, como le da lástima, buscan tratar al niño realmente como si fuera adulto. Y a esto de razonar con el niño, pero mira, porque esto no te conviene, porque esto y el otro, como si tuviera 20 años, ¿no? El niño solamente sabe, yo quiero el golosino, no me hables de estas cosas que no entiendo, no me importa. Entonces, en la niñez le dan mucha libertad, que haga lo que quiera, que se acueste en la noche cuando quiere, que coma lo que quiere, bueno, dentro de ciertos límites, pero igual, le dan muchos gustos, la mitad de su comida son golosinas, presuponen que no le va a gustar la leche, entonces agregan chocolate, azúcar y todo esto. Y todos los gustos, como que, bueno, no quería vestirse bien, entonces se puso esta otra cosa, pero después yo le mentí y le hice pasar vergüenza para ver si lo podía manipular para ponerse lo que tenía que poner. Y toda esta cosa pero buscando dar al niño la máxima libertad, pensando que esto le va a hacer feliz. Son los niños más miserables que tienen todos los gustos. Pero después llega la adolescencia. Y el padre empieza a darse cuenta, 11, 12, 13 años, mi hijo viene con la costumbre de siempre hacer, siempre lo que él quiere hacer, lo que siente. No piensa, no tiene nada de dominio propio. Antes eran golosinas, ahora son chicas. Antes era, bueno, se acostaba a medianoche, pero estaba con nosotros. Ahora ni aparece hasta las 7 de la mañana y no sabemos dónde estuvo. No tiene nada de control adentro. Entonces, de golpe, los padres llegan a ser los carceleros, los vigilantes. ¿Dónde estuviste? ¿Por qué no llegaste a esto? Vas a tener que hacer... No te juntes con esta persona. Haz esto. Y llegan a ser de golpe el árbitro de la vida, el carcelero. Y ahí se estropea la relación con el hijo. Muchas veces, ¿no? No siempre, pero es un momento que casi todo el mundo diría es de mucha tensión. A veces muchos gritos, mucha frustración y mucho fracaso. Lo tienen al revés. Es en la niñez que uno debe dar la dirección y obligarlos a seguirlo para que tengan suficiente madurez en la adolescencia de empezar a tomar buenas decisiones por su cuenta, sin que el padre siempre tenga que marcar cada decisión. En la adolescencia, o juventud, yo me equivoqué cuando empecé sobre el niño, es en la juventud que busca desarrollar su personalidad individual. Piensen, ¿qué tipo de música quiere escuchar? Normalmente, ¿cómo se va a vestir? ¿Cuántos anillos va a tener? ¿Cómo va a cortar el pelo, si tiene pelo? Etcétera. Si va a andar calzado o no. Si se va a bañar una vez por año o no. ¿Qué va a fumar? ¿Qué va a comer? Etcétera. Y muchas veces busca distanciarse de los padres en esta época. Porque está buscando entender quién soy yo sin mis padres. Porque cada vez más está sin los padres. Entonces hay esta inquietud. Es como una búsqueda. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué creo yo? Y para poder contestar estas preguntas necesitan un poco más distancia de los padres. Pero esto da terror a los padres, porque no confían en su hijo. No le han entrenado muchas veces enfrentar con sabiduría esta situación y no tienen nada de confianza que va a buscar elementos e influencias buenas para su vida. Se va decayendo al denominador común más bajo, porque es también como es pecador y no le hemos enseñado cómo luchar contra el pecado. Es una derrota constante y toda la familia paga el precio. En la juventud, obviamente, la sexualidad tiene cada vez más importancia. Se aumenta la necesidad de entender el porqué de las reglas que tiene que cumplir. Se aumenta la necesidad de saber cada vez más por qué esta regla. Antes era, vayas a dormir a las 9. Pero llegan a 11, 12 años, cada vez más preguntan por qué. Cuando tenían 6 años preguntaban por qué, simplemente para causarte dificultad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una forma de postergar. Pero al llegar a la adolescencia realmente necesitan saber por qué. Porque están en un momento de transición a empezar a tomar sus decisiones. Pero sin saber los por qué, no tienen los elementos de cómo llegar a una conclusión. Camino A es lo mismo que camino B, a menos que yo sepa algo de los dos caminos y cuál es mejor en cuanto a principios de sabiduría. En la juventud, en la adolescencia, el joven busca más privilegios y al mismo tiempo recibe más responsabilidades. Los demás pueden salir hasta cualquier hora, ¿por qué yo no? Buscan más privilegios y al mismo tiempo reciben más responsabilidades. Pero tenéis que ir a la secundaria, tenéis que estudiar, tenéis que trabajar, tenéis que portarte con respeto hacia los demás. Cada vez más responsabilidades. Siente necesidad de modelos de aceptación, de reconocimiento como individuo. Nace una gran necesidad en él de buscar otros modelos. Ya a los 12, 13 años, si el padre no ha logrado dar lo que tenía para dar en esos primeros 13 años, ya casi 90, 95% de su oportunidad para invertir en la vida de su hijo se ha acabado. No es que lo que queda no tiene valor y no se puede rescatar nada, para nada. Siempre hay nuevos capítulos para escribir. Entonces uno no se debe deprimir si uno se encuentra en esa situación. Pero igual, cuando uno tiene un niño de un año, es importante darse cuenta, mi tiempo es limitado y se está corriendo el reloj. Y no quiero fallar a mi hijo. Y principalmente lo que vamos a hablar en este curso es qué hacer en estos primeros 10 años, 12 años, para que lo demás sea más feliz y como Dios quiere. Si no aprendió el joven respeto y obediencia en su niñez, si no lo aprendió acá, cómo obedecer y respetar, en su juventud es de esperar que sea muy rebelde y que haya un gran rechazo hacia los padres. Ya es tarde a los 13 años, si uno no enseñó nada en los primeros 13 años, enseñarles respeto. Por más que uno lo grita, les escribe cartas, lo pone carteles en su dormitorio, hay que respetar a los padres. Ya fue. No es que no se puede rescatar nada, pero es un camino más largo. Es más largo. Es como si tenéis un choque pequeño en tu coche, es un arreglo pequeño. Si tenéis un choque más grande, es un arreglo más grande. No es que no se puede arreglar, pero depende de la situación, que es el desafío que te enfrenta. Y al final, de ser adulto, ¿y qué es ser adulto? El problema es que cuando uno trata a un niño como si fuera un adulto. Escuchen, cuando uno trata a un niño como si fuera un adulto, dejarle hacer todo lo que quiere, como si fuera adulto, con toda la sabiduría para poder tomar estas decisiones, cuando sea grande, es siempre un niño. Es una de las ironías de la vida. Pero si encuentras una persona que como adulto se porta como niño, no tiene nada de dominio propio, no tiene respeto, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, como niño fue tratado como si fuera adulto. No le daban, no le obligaban a caminar en un buen camino. Podían siempre hacer lo que quería. Entonces nunca aprendió a ser adulto. ¿Alguna pregunta sobre las edades? Bueno, ahora vamos a hablar de... Entonces, ¿qué? ¿Qué hacer? Es un proceso que vamos a llamar el entrenamiento. Y hay dos periodos en el entrenamiento. En los primeros 10, 13 años, yo voy a poner 10 años acá, porque ahora con mi tiempo de ser padre por 11 años o 10 años, creo que esta primera etapa es más en los primeros 10 años. Igual, no es una línea bien, bien marcada. Pero la primera forma de entrenamiento es lo que vamos a llamar control. Control. En Efesios 6, 1, nos fijamos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Y el enfoque de, o la meta en este periodo, es lograr que obedezcan. Si el padre dice, sentate en la mesa, que el niño se siente en la mesa. Suena tan fácil, ¿no? Tan simple, tan lógico. Pero como creo que dije la semana pasada, para los que no estuvieron, escuché en una charla una vez de una persona que pidió a Carlitos sentarse en la silla. Y Carlitos, ¡no! Dice, Carlitos, sentate. ¡No! ¡Carlitos! Y a los gritos, pobre, no sé, no. ¡Sentate! Y lo agarra y lo pone a la fuerza en la silla. Y el niño lo mira. Dije, bueno. El padre lo mira y dice, ahora te vas a sentar porque yo lo dije. Y el niño lo mira con desafío. Y dice, bueno, por lo afuera estoy sentado, pero por adentro todavía estoy parado. Y la meta de este, en estos primeros 10 años, es por solamente mi palabra, sin gritarlo, que el niño responde en obediencia. Es muy sencillo decir, ¿no? En este periodo, el énfasis es en el control externo de los padres. Vamos a hablar de esto cada vez más, en mucho más detalle, pero es que los padres lo ponen un control externo. Es como un yeso. Cuando tenéis algo roto, ponéis un yeso. El yeso es algo temporario. Y es para lograr que se forme bien, o vuelva a formar bien los huesos, siempre con la meta de poder quitarlo. El hecho de poner control en estos 10 años es con la visión de nunca más tener que ejercer control, un control así, sobre el niño. Porque al verlo y experimentarlo, ya entiende en qué consiste y lo puede hacer solo después. Uno le dice al niño lo que hay que hacer y no hacer. Nada de esto, bueno, él no quiso. A menos que era algo dentro de sus libertades, que uno quiere darles también mucha libertad, como Dios nos da también. Dios no nos dice cada día qué pantalón tenemos que poner, o etc. Pero hay un cerco, cosas de que Dios nos rodea con las límites, pero no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Es una conformidad impuesta. No van a querer hacerlo. Va a haber algo de lucha. Entonces el padre, cuando el niño todavía es pequeño, lo tiene que imponer. El padre tiene que insistir y hacer lo necesario para que el niño responda. En la segunda etapa, en vez de control, lo vamos a llamar enseñanza, porque es en la juventud, la adolescencia, cuando necesita entender más el porqué. Entonces uno le va enseñando cada vez más. Ya está establecido el control. Entonces uno es cada vez menos con la necesidad de ir ejerciendo un control tan absoluto. Quiere que cada vez más el hijo tome sus propias decisiones. Entonces empezamos con mucho control, pero esto va bajando, porque le vamos entregando el testimonio. Ellos van a tener que vivir su vida. Entonces, solamente hasta cierto punto queremos decirles qué tienen que hacer. Y se va en aumento la enseñanza. En los primeros 10 años no tanto, porque su mente todavía no está tan desarrollada. El desarrollo del control interno es más el énfasis acá, que el niño mismo tiene un control dentro de él. A principio es externo, yo lo impongo, pero con la visión que después en la juventud que él tenga su propio control interno. Yo le voy enseñando el porqué de las normas. Y como acá era conformidad impuesta, acá es una sumisión voluntaria. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué grande es un niño de 13 años? ¿Cómo va una madre que es así más bajo que su hijo imponer una conformidad? Lo vas a hacer, lo vas a hacer. Porque si no, ¿qué voy a hacer? Y uno se da cuenta, puedo gritar o... Y yo me ríe. Entonces, es muy importante lograrlo acá, porque acá no podéis hacer, no podéis imponerlo. Acá tiene que ser voluntario o simplemente no existe. Porque al estar tan grande o más grande y más fuerte que el padre, hace lo que quiere. Y tenemos que tener la esperanza que hemos sido suficiente fiel, que va a querer hacer lo que es bueno. Y voy a tener suficiente confianza y relación con él o con ella, que me van a respetar, me van a escuchar. Bueno, vamos a terminar con una oración y seguir la semana que viene.
Una pregunta.
Sí.
El primero, del 0 a 10 años, que dice que el padre va a hacer lo necesario para que lo obedezca.
Sí.
Después vas a explicar un poco qué es lo necesario, o sea, una tarea, los manejos, eso que es necesario.
Sí, vamos a hablar de las cosas que no se debe hacer, como la manipulación, las mentiras, el soborno, todas estas formas equivocadas de actuar. Y vamos a estudiar cómo Dios lo hace, porque Él lo hace con nosotros. Entonces, al entender cómo Él es Padre con nosotros, Dios no nos soborna, no nos miente, no nos manipula. Ah, muchas gracias por decir. Porque conforme con lo que la Biblia dice, pero es decir, a veces una palabra es suficiente, a veces no. A veces uno tiene que, bueno, tenés que quedarte sentado acá. A veces esto tampoco, a veces usar una varita. Pero según, si uno con una palabra es suficiente, uno usa una palabra. Pero a veces nada sirve como una varita para librarles del mal. Gracias. Oremos. Señor, muchas gracias por este tema que tú dijiste que es muy importante. El que recibe a un niño, te recibe a ti. Señor, esta semana vamos a estar en contacto con niños. Pedimos que no te fallemos, Señor. Queremos ser como Jesús con estos niños. Y también al darnos cuenta, al tomar este niño y abrazarlo, estamos abrazándote a ti. Enséñanos, Señor. Por nuestra cultura, hemos recibido cosas buenas y malas. El diablo ha sembrado yuyo en el trigo, Señor. Pedimos que vayas sacando las mentiras y que podamos ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén.